Primero de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7. Para estudiar un texto tan explosivo como el que tenemos hoy, es realmente necesario empezar considerando el contexto, el hilo de la enseñanza de ese libro. Primero, nuestra identidad. En 1 Pedro 2:9 dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel a que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quiénes somos? Somos personas especiales, reales, un sacerdocio real. Y hay una implicación aquí de parte de nuestra identidad, es anunciar las virtudes de Dios. No solamente con palabras, como estudiamos en el curso de evangelismo, pero también con una vida diferente. Antes dice que éramos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Según 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallen en contra el alma. Estamos llamados a abstener de todo deseo carnal que incluye los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, como estudiamos en Gálatas 5:20. Y después un verso muy importante en 2:13. Dice: por causa del Señor. Eso es necesario para entender todo el hilo de la enseñanza. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Eso es el principio de muchos ejemplos. Estudiamos la semana pasada que es necesario estar sujetado a las autoridades civiles por causa del Señor, por causa de la reputación de la iglesia, para que las iglesias de Jesús sean prosperadas, que viven en paz. Después, en el versículo 2:18, dice: criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Eso está hablando del trabajo. Por el prestigio del nombre de Cristo Jesús, debemos de tener testimonio excelente en el trabajo. Aun cuando estamos tratados con injusticia, debemos de seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Cristo no era un débil, sino que confiaba en el control, en la providencia de Dios, sabiendo que Él estaba llevando a cabo un gran plan. Primero de Pedro 2:23. Dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Trataba mal a Cristo Jesús, pero estaba confiando en que su papá tenía todo bajo control. Ahora, con todo esto, con esa introducción, podemos entender la primera palabra en el texto de hoy: asimismo, de la misma manera que tenemos que sujetar al gobierno, un gobierno imperfecto, a veces corrupto, de la misma manera que tenemos que sujetarnos en el trabajo, a veces sufriendo injusticias, tenemos que confiar en Dios, que Él está en control. De la misma manera, versículo 1, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Una vez más, el tema es el evangelismo por medio de nuestra vida. Nuestras buenas obras, no solamente lo que sale de nuestras bocas. Evangelizando en la calle es muy diferente, es la más fácil. Evangelizando en la calle estamos hablando con personas desconocidas. Y el énfasis está en el mensaje verbal. Como estudiamos en nuestro curso, sabemos qué decir, las preguntas que hacer, cómo guiar la conversación. Pero en la casa es muy, muy diferente. En la casa se empieza con el comportamiento, con la evidencia de una vida transformada. La posición de la Biblia es que las esposas siempre están llamadas a estar sujetadas a sus esposos. No es algo, nada nuevo. Lo estudiamos en Efesios 5:22. En Efesios 5:22 dijo así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Después, en Colosenses 3:18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Hay límites, como conviene en el Señor. Si su esposa está pidiendo cosas inmorales, no tiene que obedecer, claro. Hay límites. Tito 2:3. En Tito 2:3 habla del ejemplo de las hermanas maduras. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Tiene que ver con el evangelismo y con el prestigio del nombre de Cristo Jesús. Es por causa del Señor. No solamente tiene que practicar eso, sino enseñarlo, modelarlo a las hermanas más jóvenes para que tengan buenos ejemplos. No hay peor ejemplo que ver una mujer madura en la fe hablando mal de su esposo en frente de otras mujeres, especialmente en frente de las hermanas jóvenes. Esto es poner tropiezos en el camino de otras personas. Hay dos pasajes más, pero estos pasajes son tan explosivos que ni voy a comentar sobre ellos. Solamente quiero leerlos para su meditación. Primero Corintios 14, 33. Ya vamos a tener bastante controversia con lo que tengo, pero estos solamente son para su meditación. Están en la Biblia y por alguna razón, en 14:33 de 1 Corintios, dice pues, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa de sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable a la congregación. Ni voy a comentar sobre el verso, simplemente voy a leer otro para que sepan que existen en la Biblia. 1 Timoteo 2:9 dice, asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Bueno, cuando la mujer cristiana aprende a portarse según el espíritu de estos pasajes, el afecto según nuestro texto, es que aún la hermana que tiene esposo no convertido, un esposo que es incrédulo, por medio de su conducta, se puede llevarlo a Cristo Jesús. Eso es lo que Pedro está enseñando. Lo leo de nuevo. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Uno de los errores más grandes que hacen hermanas nuevas, vamos a leer el versículo 2 también, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Uno de los errores más grandes que hacen hermanas nuevas es que cuando tienen esposos incrédulos, no conversos, y quieren regresar a la casa y abrir la boca. Abrir la boca. Piensan, si no han leído ese pasaje, por ejemplo, piensan a veces que pueden tener una gran influencia positiva enseñando a sus esposos algo de las cosas interesantes que están aprendiendo en la palabra de Dios. Eso es un error. Eso es un gran error. Si quieren ganar a sus esposos, la Biblia dice que lo hace con la boca cerrada, mostrándole la vida cambiada, una vida respetuosa, hablando más que nada, hablando bien de él, hablando en admiración de sus logros. Siempre hay algo bueno en cada hombre. Hay que expresarlo. Hay muchos amén de los hombres, pero ese texto tiene una parte para ellos también. La hermana sabia hablará de tal manera que su esposo se siente respetado, admirado, de que ella está muy impresionada con él. Sigue impresionada con él. Los hombres viven por eso. Está revelando un secreto. Efesios 5:33. Efesios 5:33 es un verso muy pequeño, pero lleno de poder. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Los hombres tienen que amar a sus esposas, sacrificar por ellas, y la mujer respete a su marido. Hay una diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre vive por eso, el respeto, la admiración. El error peor que se puede cometer es llegar a la casa, una hermana nueva, hablando de otros hombres de la iglesia. Ay, querido, en la iglesia hay hombres muy respetables, muy responsables. En la iglesia hay hombres que conocen la palabra de Dios. ¿Qué hombre es ese anciano fulano y el diácono de tal? Oye, el pastor, qué conocimiento. ¡Cállate vos! Hermana, tu esposo jamás quiere oír ni una palabra de admiración por otro hombre saliendo de tu boca. Su esposo quiere oír tu admiración por él y no por otro. Otro error, si su esposa está trabajando, es dejarlo solo, sin comida, sin ropa limpia, porque tú tienes muchas actividades en la iglesia. Si quieres ganar a tu esposo, él tiene que sentir atendido y no robado de toda tu atención. Él debe de estar de acuerdo con tu participación en la iglesia, o puedes alejarlo para siempre del camino de la fe cristiana. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Existen dos perspectivas sobre la belleza de la mujer. Una es la perspectiva del mundo. La mujer es media delgada, tiene ropa de moda, tiene una manera de caminar que agarra la atención de todos los hombres. Revela su silueta y un poco más con su manera de vestirse. Tiene pelo bien arreglado, joyas costosas. La otra perspectiva es lo que es de grande estima delante de Dios. Y esta belleza es interna, no solamente externa. Dice afable, eso quiere decir agradable, suave, decente, bella, con modestia, apacible. No está gritando ni quejando constantemente, tiene dominio propio. Hermanos, esto no es una prohibición en contra de las joyas, del maquillaje o de la ropa bonita, sino que la base de tu adorno personal, el énfasis debe ser más el interno que el externo. Durante el tiempo de esta carta, las mujeres ricas pudieran comprar la ropa más espléndida, arreglarse muy bien, pero las pobres no. Entonces, una mujer rica pudiera hacer su gran entrada en la iglesia y todos fijándose en ella. Eso es actuar como los del mundo y no como los que quieran agradar a Dios. Claro, hay una acepción. En ese país hay una acepción, en los países de América Latina hay dos excepciones. Uno es el día de la boda y la otra es la quinceañera. Que todo el mundo se fija en sí. Pero a veces hay vanidosas que quieren agarrar la atención así de cada semana. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetadas a sus maridos. Ahora, dar ejemplo de la historia, está hablando más que simplemente de Sara. Por ejemplo, en viernes estamos estudiando el libro de Ruth, en Ruth 3:11. No hemos llegado todavía a ese capítulo, pero en 3:11 de Ruth, dice así. El hombre voz dijo, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Era mujer virtuosa y todo el mundo lo sabía. Era sujetada a su suegra, trabajaba diligentemente, usaba bien su tiempo. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Sara llamó a Abraham Señor. ¿Pero cuándo y dónde? Vamos a Génesis capítulo 18. Génesis 18, empezando en versículo 10. Entonces dijo, de cierto, Dios está hablando a Abraham, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ni estaba hablando con él, estaba solamente pensando en su mente, hablando a sí misma. No estaba hablando en voz alta. Así era su respeto para su esposo, no tratando de impresionarlo, ella misma pensando. Dijo, ¿y mi señor, que también es viejo? Y estamos llamados a duplicar, a seguir su ejemplo. Habla aquí también en nuestro texto de temor de amenazas, temor de amenazas. Las mujeres, las hermanas, se preocupan por muchas cosas. Por problemas de salud, por el futuro de los hijos, se preocupan por sus padres, por asuntos financieros y muchas otras cosas. Y a veces estos temores se hacen aún más difícil sujetar a sus esposos. A veces la mujer es más inteligente que su esposo. ¿Alguien dijo amén? Y en otras ocasiones solamente piensa que es más inteligente que su esposo. Pero con todos estos temores, no es fácil estar sujetada. Y ahí es el reto. La mujer cristiana tiene que aprender a poner todo en las manos de Dios. Tiene que confiar que aun si su esposo quiere tomar una decisión que parece un poco insensata, debe de orar primeramente y no empezar a gritar o quejar del asunto. Imagínate, por ejemplo, el caso de Sara. Abraham dijo un día, vamos a mudarnos a otra parte. Y ella pudiera pensar, ¿a dónde? ¿Y por qué? Ya estoy muy cómoda aquí, cerca de mi familia. Pero no fue así con Sara. Ella tenía que salir con él confiando en Dios. Vamos a Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo se puede explicar eso a la esposa? Vamos a ir a otra parte. ¿A dónde? Todavía no sé, el Señor no me ha revelado. ¿Qué? También Abraham tomó decisiones no muy sabias. Vamos a regresar a Génesis 20. Génesis 20. Muchas veces los hombres también toman decisiones no muy sabias por el temor del hombre. Dicen Proverbios, el temor del hombre es lazo, o se pone lazo. Pedro negó a su Señor por el temor del hombre. Y aquí Abraham tenía temor, dice en Génesis 20 y versículo 1. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y se fue. No dijo, yo no voy con ese rey asqueroso. Se fue. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. El punto es que Sara confió en la providencia de Dios. En el control de Dios sobre todas las cosas. Aún en esta decisión extraña. Y que siempre Dios estaba fiel y no permitió un desastre. ¿Y tu hermana? ¿Tú puedes confiar tanto en tu Dios como Sara? Versículo 7, la última parte. Versículo 7, estamos llegando al fin. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice igualmente, empieza con igualmente, de la misma manera. Tenemos nosotros que estar sujetados a Cristo en esto. El hombre tiene que estar sujetado, tiene que vivir con ella sabiamente. Y dice, vivid con ellas. Con sus esposas, no con un amante, no con la esposa de otro hombre, sino con ellas. Con la que hizo pacto delante de Dios. Y dice, vivid con ellas. Muchos creen que deben de vivir sabiamente lejos de ellas, en otro país. Pero aún en los votos matrimoniales, prometemos vivir con nuestras esposas y no abandonarlas. Ah, a propósito, tengo los votos aquí presentes. Lo que el hombre tiene que prometer, dice, toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio. Según lo ordenado por Dios, promete amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud. Y rechazando a todas las demás mujeres, serle fiel mientras viven los dos. Mientras está abierto, mejor leemos lo de la mujer también. ¿Toma usted a este hombre como su legítimo esposo para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios? Promete amarlo, honrarlo, obedecerle y cuidarlo en enfermedad y en salud y rechazando a todos los demás hombres serle fiel mientras viven los dos. En todas estas ceremonias antiguas del matrimonio tiene obedecerle. Y a veces vienen mujeres y dicen, no, tiene que borrar esa parte. Quiero cambiar los votos. Y hay ministros que lo hagan, pero yo no. Yo no cobro por la boda y no lo cambio nada. La mujer debe de recibir su honor, su lugar. Dice que es un ser más refinado que el hombre. El hombre fue tomado de la tierra, la mujer no. Fue tomada de la costilla. Vasos más frágiles. Ellas son vulnerables. No quiere decir que son débiles, pero son vulnerables. Si viven sujetadas, entonces, como Sara, tienen que confiar en Dios, aún durante de cualquier estupidez nuestra. Son vulnerables. existan estadísticas muy tristes. En los lugares de mucha delincuencia se ponen barras a veces en las ventanas. Tienen a veces perros de protección. En los Estados Unidos hasta se puede comprar una arma de protección, suponiendo que el peligro está de afuera. Pero si tú conoces a alguien que trabaja con la policía o alguien que trabaja con el hospital, pueden decirte que estadísticamente, si una mujer llega golpeada, lo más probable es que será de la mano de su novio o de su esposo. Si una mujer sea asesinada en los Estados Unidos, lo más probable es que será de mano de su novio o de su esposo. Hermano, entiéndalo. Si tú no puedes vivir sabiamente con tu esposa, entonces es evidencia que has perdido totalmente tu contacto con Dios. Puedes orar y orar, pero tus oraciones no llegan a ninguna parte. No van a llegar al Dios. Dice que serán estorbados. Si tu matrimonio no va bien, es tiempo que tú mismo empieces a tomar la iniciativa de aprender cómo mejorarlo. Porque en la palabra de Dios, la pareja viene antes de todo en prioridad. Colosenses 3. En Colosenses 3, como que también en el libro de Efesios, hay una orden. Hay una jerarquía. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ya leímos esto. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ellas están sujetadas. Es como en el trabajo. Es insoportable tener un jefe que grita a todo el mundo porque la gente tiene que trabajar ahí. No seáis ásperos con ella. Ese 18 y 9 está hablando de la pareja. Primero si empieza con esto siempre. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos, etc. Primero la pareja, después los hijos y después el trabajo. El error de muchos hermanos que tienen problemas matrimoniales, se ponen primero el trabajo. El problema con muchas hermanas es que se ponen primero los hijos. Primero la pareja, segundo los hijos, número tres es el trabajo. ¿Cuál es la prioridad en la casa tuya? Dice nuestro texto que tenemos que vivir sabiamente con ellas por causa del Señor, por el prestigio de su nombre, conociendo a nuestras mujeres, a sus necesidades, sus deseos, sus sueños, sus preocupaciones. Y solamente sabrás estas cosas si escuchas a ella atentamente cuando ella quiera hablar. Ahora terminando. Doctrina. Las esposas tienen que aprender a confiar en Dios y no vivir en temores constantes. Nosotros los hombres tenemos que tomar en serio nuestro liderazgo del hogar como profetas, sacerdotes y reyes. Eso es otro mensaje. No voy a enseñar de todo esto. Estamos cerrando. Pero para los que no han escuchado esto antes, dice que no, los hombres tienen que amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Y Cristo tiene tres oficios. Profeta, uno que puede explicar y aplicar la palabra de Dios. Sacerdote, los hombres tienen que sacrificar por sus familias. Sacrificar tiempo, escuchar cuando no está en buen humor de escuchar. Eso es sacrificio. El sacerdote también mantiene en oración su familia. Hermano, ¿lo está haciendo? ¿Tú como cabeza? ¿Estás orando por su familia? Finalmente, rey. El hombre que tiene que hacer lo necesario para aprender a gobernar su casa. De otra manera, es un inepto como líder. Primero Timoteo 3, 4. Y con esto estoy cerrando. Primero Timoteo 3, 4. Hablando de los requisitos del liderazgo de la iglesia, hablando del hombre, dice, que gobierna bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Conclusión. Hermanos, el hogar no tiene que ser un campo de batalla. El hogar puede ser un refugio de todas las presiones del mundo. El hogar puede ser un poco de paraíso en medio de ese mundo caído. Y tenemos que empezar confiando en Dios, en su palabra, en su providencia, en su control sobre todo evento. Y podemos glorificar el nombre de Dios aún en nuestra vida familiar. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda tu palabra a entrar en cualquier persona que tiene luchas en esta área, Señor. Ayuda a las hermanas que tienen que cambiar algo, Señor. Una actitud, un hábito. Ayuda a los hermanos, Señor, que no tomen en serio su liderazgo sobre el hogar, sabiendo que ellos van a rendir cuenta a ti. Oh Padre, queremos hacer esto como el motivo que tú nos daste, Señor, que tú nos diste en este capítulo, para tu honra, para tu gloria, para el prestigio de tu iglesia. La iglesia es tuya, no es nuestra. Tú eres el dueño de todo. Guíanos, Señor, en todo esto, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si tiene alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.